desde Santiago, para todo Chile y el mundo, transmite Radio Sport, la deportiva de Chile.
Te conecta hoy.
Y ahora, 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional en Radio Sport. Te invitamos a amarrarte las zapatillas en 3 contra 3, el programa para fanáticos de los triples, rebotes, clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con ustedes, Nicolás Acuña y Matías Claro.
Muy bien la música.
Qué buena música.
Buena música. Bien.
Estimado misterioso hombre de las perillas, ¿qué música es esta? ¿Qué gran banda internacional es esta? ¿Es Megadeth?
Yo creo que es Megadeth, pero creo que tú sabes mejor qué banda es. Muy buena noche para todos los radioescuchas.
Probablemente es Megadeth. No sé cómo, todavía llevamos como 5 años, no, menos, pero todavía no sabemos.
No sabemos quién es. No
sé, bueno, algún día lo sabremos. Estoy aquí, muchas gracias, un buen aplauso. Esta noche me acompaña mi fiel amigo Laurencio Valderrama. Y además también está Matías Claro.
Aplausos, por favor. Sí. Aplausos o me niego a hablar.
Supernaturales, por favor. Dale esos aplausos supernaturales. Muy bien. ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Laurencio, ¿cómo estás?
Muy bien, gusto de saludarlos, muchachos. El programa más antiguo de Radio Sport, así que un gusto poder estar con ustedes.
Así es.
Qué emocionante.
Emocionante. Espero que todos ustedes también estén bien. Nos vemos la próxima semana. No. Estamos comenzando el programa.
Tenemos mucho básquetbol.
Tenemos un montón. La pelota no para.
No para.
Si hay algo mucho que no para, es la pelota. Y siempre a bote, y bote, y bote.
Sí. Mucho básquetbol. De partida en este mismo instante.
Ahora,
momento.
Martes 31 de julio de 2018.
Sí, sí.
Si usted lo está escuchando mañana, no es ahora mismo, porque fue ayer.
En este mismo instante, ahora ya está jugando Chile ante Argentina.
Así es.
Sub-21, acaba de terminar el primer cuarto, 15-16 pierde Chile. 15-16 pierde Chile al final del primer cuarto del campeonato sudamericano sub-21 masculino en Salta, Argentina 2018. Sí. 7 puntos de Sebastián
no
Herrera.
No está diciendo que salten ahora.
No.
En la localidad.
Exacto.
Se llama Salta.
Salta. 7 puntos de Sebastián Herrera en este primer cuarto. 4 puntos de Felipe Jase. Tarde las risas. Y vamos a estar dando a lo largo del programa el en vivo de Chile-Argentina Sub-21 y además comentar lo que fue el debut ayer de la Sub-21 masculina ante Brasil. Derrota 63-59, pero un partido interesante que dejó varias cositas para comentar. Y en @3contra3 en Twitter o en las redes de FEBA Chile, @FEBA Chile, nosotros lo repitiamos el contenido de FEBA Chile.
Así es.
Se puede ver en vivo el partido, para que le echen una mirada. Están las estadísticas online y el juego en vivo.
Espectacular.
Así que ahí para que le echen una mirada.
Sí.
Tenemos también...
O sea, ustedes pueden poner el partido sin volumen del partido y nos escuchan a nosotros, claro, mientras ven el partido. Esa es la mejor combinación de esta tarde, de esta fría tarde santiaguina de martes por la noche, y me imagino que más al sur de Santiago hace más frío todavía, y más al norte de Santiago
no necesariamente frío.
Tanto frío. Ahora, no es tanto frío tampoco, la hemos tenido peor.
Sí.
Lo cual puede tener impacto en la presión de la pelota. Pero
efectivamente,
vamos,
pues lo tiene.
Sí.
Oye,
¿En qué orden comenzamos, estimadísimo Matías? ¿En Circo Mayor de la NBA? ¿Hay algunas anécdotas? Esta es una época como de baja en cuanto a juego, pero de que puede ser sabroso en cuanto a noticias.
Sí. No, es que igual estamos en una época donde se empiezan a jugar también los playoffs de Chile. Volvemos a lo nuestro.
Así es.
Volvemos a lo nuestro. Así que vamos a estar hablando de eso, los playoffs de Chile que ya están en pleno desarrollo. Y Libcentro y Liga Saesa, ambos dos, Hernán. Pero y pese a eso, tú sabes que nos gusta dejar siempre el postre, la guinda de la torta, esa es hablar del básquetbol chileno, las cuñas, los audios que a veces tenemos.
Sí.
Entonces te propongo que despejemos rápidamente lo que ocurre en la NBA, o lo que no está ocurriendo en la NBA en realidad, lo que ocurre en la oficina, porque hay algunas cosillas. Por ejemplo, yo te quiero contar algo que me llamó mucho la atención. Arroba 3 contra 3 Twitter, 3 contra 3 Radio Sport Chile Facebook, arroba Radio Sport Chile en Twitter y en Facebook también me parece, ya no me acuerdo, pero Radio Sport.cl.
Ahí, por ahí.
Radiosport.cl. Se publicaron Steven Adams, el pívot neozelandés de Oklahoma City. Usted sabe quién estoy hablando.
Absolutamente.
Inmediatamente. Publicaron su biografía. Uno dice, ¿qué tiene que contar un pendejo que tiene, ¿cuántos años tiene? 25 años. ¿Qué viene este huevón a hablar de biografía? Bueno.
Es como cuando Justin Bieber sacó una biografía, tenía como 20 años, sí. 18 así.
18 años, ¿qué? Mi vida, ¿qué? Reflexiones de mi vida, claro. ¿Qué te he imaginado, mierda? En fin, el asunto es que tiene algunas cositas, la verdad, porque al final de cuentas, los deportistas profesionales de cualquier deporte hacen muchísimos sacrificios desde muy enanos, desde así muy es. Chicos.
Desde temprana edad.
Desde temprana edad. Entonces son tipos que están expuestos a dificultades.
Al escarnio público.
Claro, claro que sí. A obstáculos, a así dificultades, es. A dolores, a reflexiones, alegrías y también sufrimientos.
Sabores y sin sabores.
Sabores de dulce y de agraz.
Y de agraz.
Desde muy pequeños. Entonces desde esa perspectiva sí tiene sentido que un deportista profesional a los 25 años tenga mucho que contar.
Así es, hay muchas historias en esas vidas.
Exactamente, y en el caso de
especialmente en vidas tan ajetreadas como aquellos deportistas que se juegan 82 partidos
al año,
mínimo al año, o sea, son 82 viajes en avión, 82, todo claro, por 82.
Y además, tipos que desde muy pequeño hacen sacrificios gigantes que son inimaginables para el 99,9% de la población. Entonces, no deja de ser, desde esa perspectiva, interesante. Por ejemplo, Steven Adams, que tiene 25 años, nació en Nueva Zelanda, el 93, tiene 2 metros 13. Él tiene 17 hermanos. Sid Adams, que es su padre, es un marino inglés que ha tenido 5 esposas, o 5 mujeres, 5 no sé qué.
Es un hombre con mucha paciencia.
Y que él desde muy pequeño quería dedicarse al deporte. Esto lo estoy viendo en Wikipedia, no es ni un secreto. Valerie Adams, una de sus hermanas, que tiene 10 años más que él, nacida en el 84, doble campeona olímpica y cuádruple mundial en lanzamiento de peso. Son todos grandotes y fortachones. En el caso de Steve Adams, él se fue muy niño, muy chico, a Estados Unidos, a la Universidad de Pittsburgh, donde estuvo una sola temporada, el año 2007-2008, y 2007-2008, y se fue solo con el objetivo de llegar a la NBA. Él quería llegar a la NBA.
Tenía su meta clarísima.
Claro, y él cuenta en esta biografía que se publicó que él sufrió muchísimo en Estados Unidos, y que lo pasó muy mal, y que pensó en irse y en
volver a su tierra.
Claro, en dejarlo todo botado. Echaba mucho menos en su casa. Entonces, el papá de él murió cuando tenía 13 años. Entonces, también estaba medio solo, más allá de tener 17 hermanos, se sentía un poco solo. Y él se fue solo a Estados Unidos. Y, por lo tanto, lo pasó mal. Y que habla en su biografía, que se va pronto a publicar en Estados Unidos en inglés, de que sintió mucha ansiedad, mucha se sintió deprimido incluso. Entonces aborda un tema que en el deporte profesional no se toca mucho, que es este tema de las enfermedades mentales,
la depresión.
Claro, los malos momentos mentales que todos en la vida padecemos en algún momento. Si nadie aquí ha estado...
Tú en mayor cuota lo has padecido, pero...
Yo lo he padecido la ansiedad.
Sí.
La ansiedad. No, la depresión también. Si uno siempre puedes tener malos momentos y a veces son más largos de lo normal y andáis bajoneados, es natural. Y el tema es que...
A mí me pasó una depresión terrible. Fue... Abril de 2012, Derrick Rose va atacando la canasta, salta y siente un algo en su rodilla derecha y fue el fin para mí.
Izquierda.
Depresión tremenda.
Ahora, yo tratándola en serio de algo
ya, importante. Ya, por favor, Hernán. Sí, pero tú no sabes cómo fue ese día para mí. Ya. Fue terrible.
El asunto es que, cuenta, por ejemplo, habla de eso, habla de que en un momento, cuando fueron eliminados el 2014 en las finales de conferencia por San Antonio, estaba destruido, pero que él quería igual desearle buena suerte a San Antonio, que iban a enfrentar a los Heat en la final. Esa es la final que gana Miami.
La que gana. La que gana San Antonio.
Porque la primera la pierden.
Sí.
Sí. Iban a enfrentar a los Heat y él quería abrazar a Pop, saludar a Pop, porque lo considera un hombre legendario, una figura. Y él dice textual, cuenta que estaba muy atento a que no se fuera Pop antes de poder abrazarlo. Y cuando lo tuve, cuando tuve mis brazos alrededor de él, mate, dice, amigo, it was beautiful.
Que probablemente lo dicen, mate,
amigo, fue hermoso. Poder tener ese hombre legendario y recibir un pequeño olisqueo de su cabello. Y olía maravilloso, dice, you smell lovely. Y dice, no actúes, no te pongas como si no hubieras hecho lo mismo si hubieras tenido la oportunidad. Claro, el Popovich es una figura.
O sea, yo con Phil Jackson me habría arrodillado y le besaba el anillo, absolutamente.
El anillo del
campeonato.
Claro.
Cual sea el que tenga puesto, no, ojalá de los Bulls, porque los Lakers me haría un poco de cosa, pero... Pero Phil Jackson.
Y lo otro que cuenta es que a él le llamó mucho la atención una reflexión que me pareció muy interesante desde el punto de vista del básquetbol, de cómo uno de cualquier lado puede sacar una enseñanza a algo para aplicar o en la cancha o de la cancha hacia afuera. Cuenta que, por ejemplo, él al principio no entendía por qué los jugadores reaccionaban tan agresivos en contra de él. Porque él se imaginaba cuando él llegó siendo un novato, un jugador joven, porque dice, me imaginé que todos crecieron siendo un hijo único, por su maña y por su actitud. Porque textual dice, cualquiera que haya crecido con un montón de primos y hermanos, sabe que los primeros 10 años de vida, tus parientes son los árbitros en la vida. Entonces el truco está en molestar a tus primos, molestar lo mayor posible a tus primos, sin que te pille el árbitro de la casa de ese día, un tío, el papá, la mamá, lo que sea. Entonces, por ejemplo, pegarles, peñiscarlos, chocarlos, pararte en su camino y molestarlos, pero sin tocarlos. Y entonces todos los juegos que uno hace, cabrón chico, cuando tiene muchos primos y cosas así. Entonces, todos esos pequeños movimientos y cosas de cabrón chico a él le han servido mucho en la cancha de básquetbol. Porque si tú eres el primero en un poco quebrarte y lanzar un puñete a tus primos enfrente de tus padres, todos te van a retar y te van a decir, no, eso no se hace, y te van a castigar y vas a ser tú el responsable. Lo mismo pasa en la cancha. Si tú pierdes, el primero que pierde el temperamento va a ser el que te van a castigar. Entonces, él cree que los veteranos se sorprendieron un poco de este novato que era muy molestoso, muy intenso y que
Ron Artest, hijo claro. Único. Hijo único.
Bueno, así.
¿Te das cuenta? Ben Wallace, hijo único.
¿Te das cuenta? Entonces, se refiere, la biografía se llama Steve Adams, My Life, My Fight, Mi Vida, Mi Lucha. Va a estar en...
no sé si es un muy buen título, pero...
Mi Vida, Mi Pelea. Va a ser publicada en Nueva Zelanda.
My Fight, My Camp.
Sí, va a estar My Life, My Fight. Va a estar disponible por Amazon, en inglés.
Muy bien.
Ese me pareció interesante. Hay algo con Kawhi Leonard que tú me querías comentar también.
Ahí, bueno, por fin hubo una primera reunión entre su nuevo técnico y Kawhi Leonard, en la que el tenor de la reunión fue que Kawhi Leonard fue muy inquisitivo respecto a cuál iba a ser el uso que iban a hacer de él en el equipo de Toronto. Entonces su nuevo técnico le dice, a ver, tú puedes manejar el balón, puedes penetrar, puedes atacar, puedes lanzar de distancia, puedes defender, sabes ocupar bien la pantalla de enmarque. ¿Me olvidé de algo? No, sí, vas a hacer todo eso. Es como que vas a ser el puntal ofensivo y obviamente el primer bastión defensivo del equipo, y con eso ya empieza a quedar un poco más tranquilo que Kawhi Leonard respecto a cuál va a ser su uso, probablemente asumiendo y siendo muy profesional en el hecho de que se le viene un año en que sí o sí va a tener que jugar por los Toronto Raptors, quiéralo o no. Ya se empieza a rumorear de que él va a estar escuchando activamente a equipos como Brooklyn, obviamente a los Lakers el próximo año, pero para lo que viene ahora tiene que asumir que va a estar jugando con los Toronto Raptors. Si él hace un buen año ahora por los Raptors, va a ser un buen contrato para él a partir del próximo año, doquiera él lo desee. Pues esa va a ser una teleserie, y además el equipo de Toronto va a ser atractivo de ver este año. Probablemente en final de conferencia por lo bajo. Así que va a estar bueno eso. Es un equipo que quiero ver la combinación de Kyle Lowry con Kawhi Leonard. Es raro decir Kyle Lowry y que no sea DeMar DeRozan. Sí, es raro. Pero entre Lowry y Kawhi Leonard vamos a ver cómo funciona eso.
El otro lado de ese intercambio, que es DeMar DeRozan, tuvo su primer entrenamiento en el mini campamento de Estados Unidos.
Está feliz.
Y tuvo su primera conversación con Greg Popovich.
Sí.
Y está contento.
¿Habrá olisqueado su cabello?
Tal vez.
¿Lo habrá abrazado diciéndole, sí,
¿por
mate?
¿Por qué no? ¿Mate? ¿Por qué no? ¿Por qué no si Popovich es un hombre así?
Es un hombre legendario.
No sé si lo hablamos, pero ¿te acuerdas que estaba la duda con Clint Capela? Bueno, firmó contrato.
Firmó contrato. Cerca de 90 millones, sí. Y con un bono respecto a su producción. Es decir,
de tiro libre, rebote y punto anotado, una cosa así.
Sí. Entonces, si mejora en esas estadísticas principales, el muchacho va a tener unos 10 millones más.
Son 80 millones y 10 millones en incentivo. Y Atlanta cortó a Carmelo Anthony. Por lo tanto, se sabía. Y va camino a Houston.
A Houston, lo cual es un detrimento para Houston. No es una buena adquisición, lamentablemente. De hecho, firma por el mínimo. Lo cual no necesariamente significa, Carmelo Anthony está por el mínimo. No, porque ya le pagaron toda la próxima temporada. Toda la próxima temporada ya la tienen en el bolsillo. Por ende, el mínimo que le pague Houston va a ser un extra. O sea, va a ser como la chaucha que le van a sobrar. Es eso, así que sale ganando igual. Lo que negocie para más adelante ya es otro tema. Pero Carmelo Anthony va a firmar probablemente por el mínimo de veteranos para jugar por Houston. No sé, la verdad, todavía como cuaja Carmelo en cualquier equipo. Él es una bestia anotadora de media y larga distancia, pero en el tema de funcionamiento de equipo y entendiendo que él quiere, va a un equipo que quiere bajar a los Warriors, necesitas tener velocidad.
Sí.
Y no sé si él tiene velocidad.
Pero te voy a dar un dato. Hay un rumor de que Atlanta entró en... Esto no es un rumor, esto es un hecho. Atlanta está en plena reconstrucción.
Lo está.
Traspasó a Schroeder. A lo poco que tenía, lo movió todo.
De hecho, hasta me llamaron por teléfono si quería jugar, pero esta vez dije
Dennis Schroeder se fue a Oklahoma.
Esa es una buena adquisición para Oklahoma.
Sí, yo creo que
dejadme que os lo diga.
Sí, me parece interesante.
Es una buena adquisición. Porque ahora vuelve a tener Oklahoma este tándem de
1-2.
Pero como reemplazo, y obviamente que a veces van a poder jugar juntos, pero de Westbrook con lo que era Ray Jackson antes.
Claro.
Y ahora con Dennis Schroeder. Es decir, una vez que salga Westbrook, la intensidad la puedes mantener.
Y va a tener a Paul George en el 3.
Va a estar buenísimo.
Va a estar muy bueno. Bueno, el asunto es que...
¿Y en 4 quién va a estar?
En el 4 creo que está Steven Adams.
No, es 5.
¿Es 5? Sí. Entonces, ¿quién está en 4 en el 4 en el Oklahoma?
Sí. Está interesante saber eso.
Habrá que ver.
Habrá que verlo.
Habrá que ver. Sí. Bueno, tú investiga eso, pues tú en
voy
eso.
A investigar.
Tú tenés súper buena. para pa eso. Ya. Y hay un rumor de que lo único decente que tenía Atlanta, que era Kent Bazemore, un interesante jugador, un alero, sí, con buen porcentaje triple, con muy buena defensa, podría ser cambiado. Si es que va a entrar en modo reconstrucción, probablemente podría ser cambiado. Estos son los típicos movimientos de el jugador bueno que queda en un equipo malo, lo cambian por picks para reconstruir. Y en ese sentido hay dos equipos muy interesados en él. Uno es Houston y otro es New Orleans. El asunto es que ninguno de los dos, o sea, ambos tienen problemas en el término, en términos del contrato, de cómo armar ese, ese traspaso. Ninguno de los dos tiene mucho que ofrecerle a Houston, a Atlanta. Pero sería muy interesante ver en Houston a un equipo que tenga a Paul, a Harden, a Carmelo Anthony de la banca, que tenga de repente aquí a Bazemore, que tenga, se fue Trevor Ariza, entonces necesitan a lo mejor un hombre ahí en defensivo, que pueda, y que también tenga una capacidad de anotación. Entonces es bien interesante lo que pueda, lo que haría Bazemore en un equipo como Houston. Lo mismo también en los Pelicans. De todas formas, los Pelicans no son tan candidatos porque tienen un monstruo como Anthony Davis y tienen buenos jugadores, pero no son candidatos como Houston.
O sea, que ¿de qué me estoy enterando viendo el equipo de Oklahoma City, que está Nerlens Noel?
Sí. ¿Te acuerdas que fue en un momento, era de Filadelfia, fue el tercer pick?
Y a él le habían ofrecido suculento contrato Dallas.
Sí.
Y él lo había rechazado.
Rechazó.
Eran como 70 millones. Rechazó. Y firmó como por 7. Es como... Sí. No, todo mal.
El otro materia rumor, que Rodney Hood, que fue uno
pero
de los
Patrick Patterson sería el 4.
Ah, ya. Él estaría en el 4.
Él estaría en el 4.
Rodney Hood firmaría en Cleveland, Cleveland Cavaliers, renovaría. Que fue
Robin Hood roba mucho balón.
Sí, roba mucho balón y lo da a los pobres.
Y entrega también
y mucho. Entrega mucho. Y hay un par de cosas interesantes. ¿Viste que esta semana se agarraron por Twitter CJ McCollum y Kevin Durant?
Me enteré. Creo que CJ McCollum tiene una transmisión como la que ustedes están escuchando en este momento, pero con un poco más de audiencia porque es CJ McCollum. Y había invitado hace poco a Kevin Durant. Disculpa, acaban de hacer un gol de globito de mitad de cancha. Fue un poco espectacular. Pues estamos en las canchas de... ¿A dónde estamos? En el Estadio Palestino. Y afuera están jugando una pichanga de ese deporte inferior, pero una jugada interesante.
Y ojo que también acaba de marcar un gol Alexis Sánchez.
No
me interesa. Prefiero decirte cómo va Chile Argentina. No,
sí, cómo va Chile Argentina.
Chile Argentina, campeonato sudamericano masculino sub-21, Salta 2018. Quedan 2 minutos 10 segundos del segundo cuarto, 25-28 gana Argentina.
Yeah.
Ahí se mantiene contra el local, se mantiene cerquita a Chile en el partido. Yeah.
Bueno, entonces Kevin Durant fue invitado a la transmisión de CJ McCollum, ya, y todo jovial. Y días después, corrígeme si estoy bien, CJ McCollum hizo un comentario del tipo, oye, ¿cómo te fuiste al equipo que te sacó la cresta? Eso es como que está ahí en el vecindario, viene una pandilla, te saca la cresta y te unes a esa pandilla. ese fue el comentario. Entonces Kevin Durant fue como, oye, ¿qué te pasa? O sea, me invitáis, conversamos jovialmente y después me dais palos por la espalda. Ese fue el tenor de la historia, ¿cierto?
De los palos por la espalda yo no estoy... No,
¿puñaladas?
No, sí, también puede ser.
Sí. Pero esa era la noticia. Es que Kevin Durant es muy fácil huevearlo hoy en día. Eso es lo triste. Él quedó expuesto por mucho tiempo, él a sabiendas. Y el tema es que él siga respondiendo, yo creo que habla un poco mal de él. Porque ya fue. Estimado hombre, las perillas, si vas a comentar, puedes comentar con micrófono cuando quieras.
Ya fue ya.
No se escuchó nada, pero está bien.
Ahora sí, justamente
ahora ya sí fue, se escucha. Ya fue el tema y sigue respondiendo y les da lo mismo, lo van a seguir atacando siempre porque se fue a jugar con Golden State.
Espérate, aquí tengo el diálogo de lo que le dijo.
Dale.
McCollum le dice como que se sentía así como picado. ¿Por qué estoy enojado? Le responde Durant. Porque estoy en la liga, juego en la conferencia del oeste, tengo que jugar contra usted, you motherfuckers.
Se lo dijo en directo.
Sí, están conversando, pero dijo you motherfuckers así todo el partido, todo el tiempo y no sé qué. Y Durant le responde, tú sabes que no van a salir campeones. Y se ríe. Y Macaro como que empieza a subir un poco la voz. Tenemos el equipo, le dice, tenemos el equipo, tenemos las capacidades, podríamos salir campeones, todo es posible, podríamos salir campeones. Seamos honestos, le dice Durant. Ustedes me encantan, I like you all too. Me gustan ustedes, McCollum y Damian Lillard. Son difíciles de parar y todo, pero, come on. No pueden estar tristes por esto. Puedo estar triste porque fui de gente libre y me podría herir, pero me quedé porque irme a Golden State. Entonces Durant se ríe y le dice, está bien, saca tu, esa, desahógate, sigue jugando, no te preocupes de lo que pasa, no te preocupes at the top of things, no te preocupes, sí. Y el tipo le responde, McCollum, we're right there at top of things, o sea, estamos justito en el borde, relájate, le dice, fuimos tercero el año pasado, algunas cosas desafortunadas pasaron, pero fuimos tercero, pero le dice así como que... No podrían salir campeones. Y después se ponen a discutir por Twitter, continuaron discutiendo en Twitter.
Ah, eso, y eso vino después, claro.
Sí, eso fue el podcast. Y después se van discutiendo en Twitter porque Durant le dijo, tú serías sexto hombre en un equipo contendiente. Sí. En un equipo Golden State tú serías sexto hombre. Entonces,
no, ahí te fuiste el chancho.
Se empezaron a pelear. Pero tiene razón, en Golden State sería sexto hombre.
Sí, pero si Klay Thompson se va de ese equipo...
Pero Klay Thompson está.
Pero Klay Thompson está.
Y está Kevin Durant. ¿Y hay un tal Kevin Durant en el 3?
No, pero...
Y hay uno que es Stephen Curry.
No, pero la posición por posición es Klay Thompson. Y no, si McCollum podría jugar.
No tiene, o sea, cupo.
Hoy en día no tiene el cupo.
No, tiene cupo. Es sexto hombre.
Sí.
Sexto hombre. Y si te pones un poquitito, weón, de repente podría decir que podría ser hasta séptimo. Porque sí. Está Iguodala.
Pero está Iguodala y está... Sí.
Y Iguodala tiene mucha experiencia, marca extraordinario, tiene anillo campeón, MVP en las finales, séptimo. Entonces, bueno, esa fue esa pelea que estuvo bien sabrosa. Hay un asunto interesante en relación a Toronto, que Toronto estuvo a punto de irse a reconstrucción y no se fue. Porque llegó Kawhi Leonard, un tal Kawhi Leonard, entonces mantengamos el equipo.
Hicieron la apuesta del verano.
Si Kawhi Leonard se va el próximo año, Toronto podría entrar de frentón en reconstrucción. Y el asunto que muchos periodistas norteamericanos han dicho es, ¿qué va a pasar si es que eventualmente tienen que ir a reconstrucción? ¿Cómo van a seducir a posibles agentes libres o a novatos o a jugadores que están terminando contrato cuando tú tuviste una estrella como DeMar DeRozan y le diste un palo por la espalda? No me acuerdo cuál fue el concepto que usaste.
Una puñalada
por la espalda. ¿Cómo lo vas a hacer?
Es lo que está viviendo Chicago hoy en día.
Interesante, ¿no?
Deberían aprender un poco. Pero es lo que está viviendo Chicago hoy en día.
A ver, explícanos eso. Terminó el primer tiempo, la primera mitad. 28-30 gana Argentina a Chile. 15-16 el primer cuarto. 13-14 el segundo. 28-30. Muy buen partido Sebastián Herrera. 12 puntos. Felipe Jase tiene 10 puntos también. Por Argentina, muy parejo Argentina en materia de anotación. En Chile se concentran esos dos jugadores, además aportó 2 puntos Diego Lou y 4 puntos Kevin Rubio. En Argentina, en cambio, han anotado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores. 5 puntos, 7 puntos Baulet, lo que más ha marcado, todo muy parejo. En Chile concentrado en Herrera y en Felipe Jase. Por ejemplo, a ver, que tenemos, que de otro lado interesante, 3 rebotes de Felipe Jase, también 4 rebotes Kevin Rubio. Bueno, eso está en ese momento está el partido. Vamos a seguir la segunda mitad conversando y hablando de esto. Sonó la chicharra. Vamos a estar hablando entonces del Sudamericano Sub-21. Acabamos de decir en qué está Chile Argentina, vamos a hablar de la Lib Centro y de la SAESA. Y también las chicas que empiezan el campeonato en México.
Sí, pronto.
También vamos a hablar de eso. Ya, arroba 3x3 Twitter, 3x3 Radios por Chile Facebook. Ya volvemos.
Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Caminar al menos media hora todos los días te ayudará a bajar de peso y de paso a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares, que son la mayor causa de muerte en Chile. Radio Sport, por un Chile más sano. Por
Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet. DanielHost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.danielhost.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a danielhost.com.
Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos cuando y donde quieras en www.radiosport.cl, el nuevo sitio de la Deportiva de Chile. Información, radio online con sonido de primer nivel, programación, interacción directa en Twitter y Facebook, tienda virtual y muchas sorpresas más. www.radiosport.cl te conecta hoy. Cuando se inicia la jornada llega Primer Tiempo, el matinal de Radio Sport. Todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, entérate junto a Rodolfo Bayer de todo el acontecer deportivo, información, opinión, comentarios y entrevistas a la hora que ocurren las noticias. Primer Tiempo, el matinal de Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Sentimos tu adrenalina. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Te conecta hoy.
Ya.
Oye, hagamos un poco de saludos.
¿A quién quieres saludar?
J Funk.
Ah, muy bien.
Un radio escucha muy fiel. Y que está haciendo la mitad de lo correcto en este momento.
A ver, ¿por qué?
Porque está viendo el sudamericano.
Que está bien.
Que está bien, pero no nos está dando bola por estar viendo el sudamericano.
Que está mal.
Está mal.
Él dijo que mañana nos iba a escuchar.
Sí.
¿Cierto?
Bien, así que va a estar escuchando.
Entonces,
la repetición.
Nos va a escuchar. Y le va a llegar el saludo, donde le vamos a este puteo por... Bueno, ¿cómo no lo escuchas en directo?
O sea, ¿qué te imaginas? O sea, era bajarle el volumen a la tele y después escucharnos a nosotros.
No, un abrazo a JFON. Aquí nos pone, saludos cabros, creo que lo escucharé mañana, ahora pendiente del sudamericano en Salta.
Sí.
Les comento que los partidos entre Ancud y Castro en la Liga Saesa estuvieron notables, en especial el segundo con cierre en el último segundo incluido. Exactamente,
vamos a hablar de eso. Espectacular. Y un saludo también a Ignacio Morales, que también nos envía afectuosos saludos. Así que muy bien.
Ya.
Oye, hay dos personas escuchándonos
en este momento. Extraordinario.
Qué tremendo.
Ya. Tenemos varios resultados que dar. De partida se jugaron los dos primeros partidos de los playoffs de la Liga Saesa, sí, en adultos. Hay muchas categorías, pero nos concentramos en adultos. Este fin de semana se juegan el 3 y el 4. Este fin de semana, si nos escuchan directo o antes del viernes.
Así es.
Viernes 3 de agosto.
Si nos escucha la próxima semana.
Ya se jugaron los partidos. Ancud ante Castro en Ancud. Valdivia ante Puerto Montt en Valdivia. Temuco ante Puerto Varas en Temuco. Y Escolar Alemán ante Osorno. Ese se juega en Puerto Varas. Todos los partidos del día sábado a las 8 de la noche. Todos los partidos del día domingo a las 7 de la tarde. Se juegan, como les decía, Ancud, Valdivia, Temuco, Puerto Varas. Juegos 3 y 4 de playoff. Y, ¿qué más? Ah, ya. Y te tengo que se empezaron a jugar los playoffs este fin de semana. Y se enfrentaron el clásico chilote, que nos adelantaba J. Funk. Castro frente a Ancud, esa es la pareja A. Puerto Montt ante Valdivia, que es la pareja B. Puerto Varas ante Temuco, la pareja C. Y Español de Osorno ante Alemán, Escolar Alemán de Puerto Varas, que es la pareja D. En Castro, que se jugó los dos primeros localidades fueron para Castro. El primer juego fue un partido relativamente cómodo de Castro en cuanto al marcador, 61-48. Más allá de que a lo largo del partido pueden haber momentos de mayor o menor intensidad, uno dice en el marcador, ok, fue un partido tranquilo. Todo lo contrario de lo que pasó en el segundo partido, que terminó 72-73 a favor de Ancud. Gran partido para Ancud de Ricardo Armijo con 19 puntos. Cristian Correa también tuvo 24 unidades, las mejores manos del partido. Vamos a entrar más en detalle en ese juego, quiero dar otro resultado. Después se jugó en la pareja B, que fue Puerto Montt ante Valdivia. El primer juego, ambos juegos fueron para Valdivia, 73-56 y 83-73. Ambos partidos muy claros para Valdivia. En la pareja C, Temuco se fue también, en la pareja C, Puerto Varas le ganó a Temuco 78-72 y 79-55. Y en la pareja D, Osorno y Alemán de Puerto Varas, Osorno ganó el primer partido 79-61, pero en el segundo juego Alemán de Puerto Varas 77-84 ganó como visitante. Esos son los resultados. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto y por qué es tan entretenido? Porque como se están jugando los playoffs, de aquí sale al tiro semifinales. Por lo tanto, nos acercamos de inmediato a la posibilidad de ser de los campeones, pues de inmediato, si esta cuestión no para, no se detiene.
¿O no, verdad? La pelota no para.
La pelota no para, ya. Entonces, es que estoy buscando dónde tengo mi apunte, porque estuve anotando aquí de... Aquí está, ya. ¿Qué pasó? Que Ancud jugó ante... Puta, no lo puedo abrir ahora. Hernán, ¿me ayudas a rellenar un rato mientras trato de abrir esto?
Matías en este momento está buscando la planilla.
Ya, aquí lo tengo. ¿Estás sin micrófono tú?
De nuevo.
Va a variar.
Ahora sí. Ya. Oye, estás con lo de la Liga SAESO, ¿no?
Sí.
Ya, mira...
tú tenías la nota de Radio Sport.
No, era otra cosa. Acá estaba revisando un poco lo que es la programación de lo que se viene en la Liga SAESA. También estamos repasando un poco lo que son los resultados en el Twitter de la Liga SAESA, que tiene bastante información prominente. A ver, ahora sí estoy con los resultados. Mira, en la pareja Castro le ganó a Ancud 61-48 y luego el 29 de julio a Ancud le ganó 73-72.
No, si eso lo dimos. Si los resultados los dimos, si lo que yo te quiero leer
¿ya?
Es una crónica que me pareció súper interesante del diario La Estrella de Chiloé,
¿ya?
Que estuvo cubriendo ambos partidos y que habla... yo lo estuve viendo el partido también, pero me pareció súper buena la crónica porque analiza muy bien el juego y tenía la foto del diario.
Está
y la quería comentar.
En arroba Liga SAESA, estimado.
Sí, me la perdí, bajé mal la foto.
Y lo que dice básicamente, mira, y te la leemos brevemente, dice, Ancud iguala la serie en la agonía, por lo que estábamos comentando recién en la victoria 73-72, y lo que explica básicamente, o lo que marcan acá, es que se recuperó de la goleada en el inicio de los playoffs y también lógicamente destaca el lindo ambiente que existía en esa cancha en el sur, que como también lo hemos explicado varias veces, sí, hay bastante fervor en el sur.
Lo que pasa es que
una cosa muy importante que faltaba en el cuadro de Ancud, a Héctor Piquet y Daniel Arco, que recordemos que están con la selección sub-21 allá en Argentina.
Lo que pasa es que te quería comentar que a mí me gusta mucho porque en la Liga SAESA y en los del Ipcentro normalmente suben en las redes sociales y en la página, en la web, suben las notas de prensa que hacen los diarios regionales. Entonces yo quería hacer así una pequeña, aunque no escuchen tres personas, da lo mismo, quería hacer una mención a ese buen trabajo que hacen en los diarios regionales. Esta nota de el partido de Ancud con Castro, muy entretenida. El partido se fue a largue, que eso es lo que les quería comentar, que yo lo había estado viendo también, el partido se fue a largue, estuvo arriba Castro en el alargue, pero Ancud termina dándolo vuelta con una anotación al último segundo, Sebastián Suárez, que permite que gane el partido Ancud, se va 1-1 la serie, ahora se va a jugar en Ancud, está muy entretenido el clásico chilote, y quería aprovechar esa mención de este partido para hacer un pequeño... no sé si alcanza homenaje, pero una vaya nuestra admiración a los distintos medios regionales, en especial aquellos que se dedican y que cubren el básquetbol, como este partido de la estrella, de esta nota de la estrella, el diario Chiloé, porque claro, uno en Santiago, en la tercera el Mercurio apenas, unas caluguitas, en la tercera de repente saca notas más grandes y también lo hemos destacado, pero pucha, es súper entretenido para uno que le gusta el básquetbol, ve los partidos y al día siguiente hace una operación rastrillo leyendo los diarios de las distintas regiones para informarse cabalmente de lo que fueron esos partidos, de las opiniones al borde de la cancha, de cómo estuvo el ambiente, porque esos son periodistas y que están informando ahí, al pie del cañón. Entonces, sí, vaya un saludo. Eso es lo que yo quería decir, por eso tenía la nota del diario. Y que aplausos para la estrella del diario Chile. Ya, entonces estamos con eso. Empezaron, como le dijimos, les dimos los resultados de la Liga Saesa. Se juegan entonces, ya dimos también las fechas del tercer y cuarto juego, va a estar muy interesante, y tenemos también playoff, ya están definidos los playoffs en la Lip Centro, los playoffs son entre Sportivi Italiani y Sergio Chepi, Boston College y Libertad 50, Puente Alto y Universidad de Concepción, y Alemán contra Manquehue. Empiezan este fin de semana los playoffs, salvo la llave de Sportivi Italiani y Chepi, que fue aplazada. Los últimos equipos que faltaba por clasificar fue precisamente Chepi, que le ganó a San Juan y con eso clasificó a playoff en la zona centro A, clasificó segundo en la zona centro A. Luego, en la zona quinta región, Libertad 50 también clasificó segundo, el primero fue Sportivo Italiana, que pese a perder ante Árabe Valparaíso, le alcanzó porque tenía que perder, Árabe necesitaba ganar por 13 puntos o más y ganó solo por 6. En algún momento del partido alcanzó a tener esa ventaja, alcanzó a estar ganando por 13 puntos, pero ahí Libertad se puso las pilas, acortó la diferencia y con la derrota apenas por 6 puntos clasificaron ellos a playoff. Entonces están definidas esos cruces que ya los nombramos, empieza este fin de semana en la Lip Centro, y estamos con el Sudamericano también sub-21. Volvió, ya está jugándose el tercer cuarto, 30-33 gana Argentina, 9 minutos quedan del tercer cuarto. Pero Chile debutó ayer ante Brasil. No sé si tú tienes ahí la información del partido, estuviste viendo, también me contaste del partido.
Sí, da un segundo.
Esta delegación...
Tuvimos un... al debut un poco de dulce y agraz, que es lo que comentamos al principio... ¿A eso te refería, María?
Sí, sí.
De la sub-21. Sí, comenzamos perdiendo el primer partido de este nuevo torneo de fogueo para nuestros muchachos. Empezamos con un... A ver. Tuvo un arrollador tercer cuarto del equipo brasileño.
Eso fue lo que cambió
todo. Y eso
todo.
Fue lo que finalmente terminó desbalanceando el partido, que estaba bastante parejo. Lograron sacar una ventaja de 13 puntos. Y cerraron el partido 63-59. Ese fue el resultado final. En los últimos 10 minutos fueron bastante de ires y venires.
Sí. Chile partió muy bien, Chile partió muy bien.
Sí, sí, sí.
Chile partió ganando 19-17 del partido, el primer cuarto. 6 puntos de Felipe Jase y Ator Piquet. Piquet, yo conozco al padre Axel Piquet, que es escritor, muy buenos libros. Así que mira, saludo a Axel, fanático del básquetbol. Y partió muy bien Chile. Luego, el segundo cuarto, bien parejo. Brasil se fue en ventaja 37-34 y ahí lo del tercero que tú comentabas.
Sí, que Sebastián Herrera, mira, lideró el intento de remontada del equipo chileno ante un conjunto brasileño que sufrió para concretar su triunfo. No, eso fue fácil.
Sale en febachile.cl, está leyendo textual.
Absolutamente. Absolutamente. Pero si nosotros tenemos que...
Ir a las fuentes.
Sí, por supuesto. Sí, yo no tuve tiempo para...
Muchachos, en todo caso, también Radio Sport, tenemos la nota para que la puedan ver. Nuevamente le agradecemos a la gente que ha hecho que sea la nota más leída, no solamente del día, sino una de las notas más leídas del mes. Y complementarles también que las mejores manos de este partido fueron el pivo Felipe Jase con 19 puntos y 8 rebotes, mientras que Sebastián Herrera lo acompañó con 18 puntos. También Ignacio Arroyo fue el máximo asistidor con 5 asistencias. Mientras que en el equipo de Brasil hubo 4 jugadores con sobre 2 dígitos. Bueno, o con 2 dígitos, como fueron Marcos Lousada, Yago Dos Santos, Dikembe Da Silva y José Dos Santos. Lousada marcó 15, Yago Dos Santos 14, Dikembe Da Silva 13 y José Dos Santos 11. Y ojo con los rebotes, donde Dikembe da Silva dominó los rebotes tanto en Chile como en Brasil, como en 11 rebotes, mientras que Yago Dos Santos encabezó las asistencias con 11. Así
si
que
te llamas Dikembe, tienes que tomar rebotes.
Tienes que tomar rebotes.
Absolutamente.
Les quería comentar
también
algo.
Bueno, existe toda una historia de sobre Dikembe Mutombo. que es
la cuando entra al bar y grita.
Cuando entra al bar, who wants to sex Mutombo.
Y se fue con gente, dice.
Y se fue con gente. Porque
pero él se ha reído de esa anécdota, dice que no fue así.
Sí,
que
él, dice que no es verdad, pero que algunas tonteras gritaba, pero nunca dijo. Y además se han escuchado la voz de Dikembe Mutombo, es muy particular.
Es cavernosa.
Es cavernosa.
Ya antes que se me vaya el tema, muy brevemente. Chile ganó el primer cuarto, lo ganó 19-17, y el último cuarto lo ganó 16-14, para lógicamente un poco compensar un poco el bajo tercer cuarto que
12,
tuvo el cuadro nacional y donde la victoria final fue 63-59 del cuadro de Brasil en un cuadro chileno que le repaso brevemente lo que es el fixture porque él hoy juega con Argentina bueno, se lo escucha mañana ya haber pasado este partido.
Te quiero decir que va arriba Chile 34-33 y quedan 7 minutos 33 34 segundos y va 34-33 arriba Chile.
Perfecto. Y este miércoles juega en cuarto para las 6 con Paraguay el día 3 de agosto, es decir, viernes, a las 15:30 contra Perú. Y el día sábado, un cuarto para las 6, juega ante Uruguay. ¿Y cómo se define esto? El 5 de agosto juegan el quinto con el sexto, el tercero con el cuarto y el primero con el segundo, porque, como les comentaba fuera de micrófono, esto es como un round robin, ¿ya? Es decir, Chile, si es que remata entre los dos primeros, jugará la final por el título de este campeonato. Así que vamos, Chile, por lo menos siempre es importante ir sumando estos partidos en el equipo de Daniel Frola, muchachos.
Sí, muy interesante porque además es un equipo que empieza ya a juntar estas dos camadas, la sub-17 campeona sudamericana con la de los 20 y poco, que tiene jugadores como Felipe Jase, que tiene jugadores como que ya han hecho su recorrido, ¿no? Que tiene jugadores como Javier Barra, que también es muy joven. Entonces, de alguna manera, Javier Barra digo yo porque es un hombre muy alto, que es muy interesante el proyecto que él significa. Entonces, es bien interesante esto que está pasando en el básquetbol nacional masculino. Las mujeres ya nos tienen acostumbradas que les va bien. Entonces, hoy día nos concentramos un poco en esto, pero no crean que olvidamos a las mujeres. Entonces, es bien interesante eso. Hay una nota también que salió publicada en el diario La Universidad de Chile hace un par de días atrás, el lunes de hecho, donde sale citado Daniel Frola y él dice que hubo un cambio de fecha en el sudamericano y que eso perjudicó a la selección porque hay muchos jugadores en el extranjero, en el exterior, que no pudieron venir. De los 12 citados del extranjero, 7 no pudieron venir. Y además hay un par de jugadores que están en la Liga Saesa, en playoff, entonces tampoco podían venir. Pero que sin embargo, igual el plantel es bastante competitivo y tiene nombres que nos llaman mucho la atención, por lo que les decía antes, nombres que ya nos empiezan a sonar repetidos y que nos interesa. Ignacio Arroyo, el base de la sub-17, campeón sudamericano. Sebastián Herrera, un escolta que está jugando en Alemania, que si no me equivoco subió a primera división, entonces va a estar jugando en la primera división de Alemania. Si no me equivoco, puede que esté chamullando. Kevin Rubio, que está en el Ourense de Madrid, el Ourense de España. Lo que les nombraba antes, Felipe Jase, que está en la South Carolina, Universidad de South Carolina, de Carolina del Sur. Javier Barra, que es un nombre también que ya está hace mucho rato sonando en el básquetbol chileno. Entonces, es bien interesante lo que pasa, porque te das cuenta, y esto hay que agregarle otro nombre, es bien interesante lo que pasa porque son jugadores que uno dice, bueno, estamos ahí, pues están compitiendo la Brasil, están compitiendo la Argentina, y podemos empezar a ver la posibilidad de que quizás vamos a gozar de un par de años muy buenos y que se consoliden a lo largo de las próximas temporadas.
Tenemos esperanza ya lo hemos comentado suficiente y hemos entrevistado entrenadores también acá que nos hablan respecto a las nuevas camadas del baloncesto chileno y de cómo técnicamente están mejor preparados que las generaciones previas. Así que la fe está puesta en ellos.
Sí. Vamos
no
a ir.
No sientan ninguna presión, muchachos.
Solo queremos decirles que estamos queremos decirles todos que atentos
500 triples encestados por posición. Solamente eso.
Estás sin micrófono, hombre. ¿Tú?
No se sientan presionados. Desde cada posición, desde cada codo, 500 triples encestados por día. Por favor.
35-33, 4 minutos 50 y tantos segundos. Va ganando Chile Argentina. Sebastián Herrera, un par de tiros libres, triple fallado en Argentina, dos tiros, un triple fallado Argentina que fue rebote para Chile de Felipe Jase, me parece por aquí. Después otro rebote defensivo de Piquet, un rebote defensivo también, un triple fallado para Argentina. Está bueno el partido, estamos atentos aquí mirándolo y ver qué pasa con el con Argentina y con Chile. Que se está jugando, está, ojo que nosotros retuiteamos, en Cifano nuestro Twitter, arroba 3 contra 3, habíamos retuiteado, lo vamos a retuitear de nuevo, la el link en donde lo pueden ver en directo, atención, lo subió Feba Chile ese link, nosotros lo retuiteamos, porque se puede ver en directo el partido Chile-Argentina que se está jugando en Salta. ¿Qué más, Hernán? Tenemos de lo de la femenina, no sé si lo tenía ahí.
No.
Y hay que buscarlo entonces porque tenemos que hablar de ellas, pues si no se nos han olvidado las mujeres.
Justamente, mientras buscan eso, destacar hoy día la sesión de fotos que se realizaron en el DF, muy linda las muchachas, así que un gran honor tener estas jóvenes representantes del básquetbol femenino allá en el DF. Y el debut va a ser este día miércoles.
Mañana.
Me parece que la hora es un cuarto para las seis, bueno, ahí lo vamos a chequear, pero el punto es que este miércoles va a ser el debut ante Puerto Rico, un rival bastante complicado. Ya lo comentaba el coach Morales en la conferencia pasada, todo el auge que ha tenido el básquetbol femenino últimamente en Puerto Rico y en otros países del Caribe y también en Argentina, en Sudamérica. Así que interesante debut, exigente debut para el cuadro chileno, pero muy interesante lo que pueden hacer las muchachas, sobre todo para ir tomando experiencia, para ir tomando bagaje en este tema del básquetbol juvenil. Recordemos este combinado sub-18 que va a jugar allá en Ciudad de México.
Y ahí lo volví a retuitear desde Feba Chile. Si se meten a arroba 3 contra 3, lo acabamos de retuitear. También lo pueden ver en arroba Feba Chile, la cuenta en Twitter de la Federación de Básquetbol de Chile. Está el link del juego en vivo para que le echen una mirada porque está muy interesante el partido. Ahora pasa Argentina arriba, 35-36. Quedan 4 minutos 9 segundos. Hay un tiro libre para Chile que lo falla. Sigue bajando, sigue por uno abajo Chile. Quedando, dio vuelta el partido de Argentina, pero está muy apretado, un punto apenas, así que vamos a estar atentos a lo que a cómo sigue este partido. ¿Qué pasó con las mujeres, Hernán?
¿Te refieres a la sub-18?
Sí.
Fueron invitadas a participar en un torneo en el norte. Participó de la décima edición del Blue Star Nationals.
Sí, un torneo amistoso en el fondo de preparación, ¿no?
Así es. Esto fue entre los días 27 y 29 de julio, así que hubo 64 equipos de distintas categorías, sub-18, sub-17 y así, hasta sub-15, en que están preparándose para el premundial de la categoría que se celebra en la Ciudad de México de 1 al 7 de agosto. Así que esto ya es muy próximo.
Esto es 7 de agosto, es mañana.
Absolutamente.
Si lo escuchan directo.
Absolutamente.
Hoy, si nos escucha miércoles.
Así es.
Ayer, si nos escucha el jueves.
Sí, ya empezó, si está día jueves claro. Escuchando, claro.
Igualado el marcador a 36 iguales, quedan 3 minutos 40 segundos, posesión para Argentina, que está atacando Argentina. Chile tiene una defensa individual con mucha ayuda, mucha presión. Cobrado una falta a favor de Argentina, así que me parece que va a haber. No, hay posesión, no hay bandera todavía. Ya, siga nomás. Yo le voy a ir comentando
el partido aquí. En el Chile está en el grupo A de este torneo y se codea con Estados Unidos, Argentina y Puerto Rico.
Fácil.
Absolutamente. En el grupo B, porque me imagino que se lo estaban preguntando, quienes participan en el grupo B, está conformado por las representaciones de Colombia, Canadá, México y El Salvador.
Triple de Argentina, 39-36. Chile tenía una defensa zonal en ese momento. No sé si antes habían cambiado un individual o yo la leí mal, pero estaban haciendo una defensa en zona y anotó un triple Argentina. Ahora ataca Chile con posesión de la pelota de Ignacio Arroyo, que finta, penetra, bandeja, falla, rebote para Argentina, y ahora Argentina vuelve a atacar, falta en contra de un jugador argentino. 39-36, quedan 3 minutos de este tercer cuarto. Continúe, sobre. Hernán.
Respecto al torneo que te mencionaba, el Blue Star Nationals, son distintas categorías. Las chilenas estaban jugando contra los equipos de Nebraska y Kentucky. Tuvimos derrotas, lamentablemente, ante ambos equipos. Así que por ese lado un poco mal, pero nosotros que sabemos que... No, pero las cosas como son. No, pero obviamente por el bien del el roce internacional que estamos buscando siempre. Tuvimos esa derrota. Para el segundo día de competencia, la Sub-18 estrenaría su competición en este torneo de amistosos, con victorias al vencer a Ontario, y con eso finalizaron tercera en su grupo de la etapa de grupos del torneo amistoso Blue Star Nationals. Así que espérame, déjame leer una cosa más. Y yo con la definición.
38-39, 38-39, posición para Argentina, quedan 2 minutos 10. Seguimos aquí, sí, viendo en directo el partido Chile-Argentina.
De todo este conglomerado de selecciones que se juntaron a jugar ahí en Estados Unidos, Chile terminó en el puesto 21. Luego de vencer 39-38 a Colorado Rockies y caer posteriormente por 45-53 contra Dallas Blue Star. Pero bien, bien por las muchachas, eso es roce, eso es competición.
No, hay que jugar.
Y desde muy siempre temprana edad, si eso es lo que nosotros queremos, que se fogueen, no le tengan miedo a entrar a la cancha, a jugar, a disputar sus números contra quien se les ponga por delante.
Hay que jugar, si lo importante es que se mantengan jugando y compitiendo. Sí. Esta selección femenina, lo dijimos la semana pasada, hay jugadoras jóvenes que vienen pidiendo cancha y sumando minutos, hay jugadoras con mucha experiencia, como la misma Xiomara Morrison, por lo tanto, tienen que seguir jugando y compitiendo, porque la verdad es que nosotros, que nos gusta el básquetbol, estamos orgullosísimas de nuestra selección femenina y vamos a estar apoyándola siempre. Y si en este grupo A, que está muy difícil, no les va bien, bueno, ya veremos, pero el asunto es que tienen que seguir jugando y compitiendo, así que en eso estamos. Ya, ¿qué tal? Festival.
Sí, inspiradoras tus palabras, Matías,
¿cierto? Sí. Es que yo soy así, pues yo me inspiro y hablo bonito de repente,
pero muy de repente,
muy de repente. Oye, ¿cómo sigue el partido? El partido sigue 40-39 arriba Chile, queda 1 minuto 25 segundos desde tercer cuarto. Defensa en zona, como te contaba, una 3-2 en la defensa en zona que están haciendo. Ahí se mutó una 2-3 porque tuvo que bajar uno, pero sale el Bucks, tiene que salir mucho ahí el origen. Falla Argentina, hay rebote para Chile, posesión para Chile, 40-39, queda 1 minuto 10. Muy buena defensa Chile, ¿eh? Una zona 2-3-3-2 que va cambiando, bien intensa, bien preocupada de evitar el... Lo que pasa es que Chile tiene un par de jugadores muy altos, como Felipe Jasse, sin ir más lejos, 2 metros 10, casi 2 metros 8, 2 metros 9, entonces es muy difícil jugarle a Chile abajo del tablero. Entonces, con esa defensa 2-3, tienes muy protegida la zona del cesto y obliga a que tengan que mejorar la puntería, y esa ha sido la apuesta de Chile. Ganando, ahora Argentina anota un triple, Mufé pesado en la selección. 42-40 gana Argentina y quedan 33 segundos del tercer cuarto. Algunos números antes de irnos al término del programa. Herrera lleva 15 puntos, Jasse 14 puntos. En Argentina muy balanceado, como le adelantamos, 11 puntos Carvalho, que es el líder anotador. Falló Argentina, quedan 15 segundos. Vamos a terminar esta transmisión con el fin del tercer cuarto y nos vamos a ir. Argentina atacó un poquito desprolijo y le cobraron, me parece que No, cobraron una caminó, me parece que le cobraron. 42-40 a favor de Argentina. Quedan 10 segundos, Laurencio. 10 segundos, vamos a transmitir. ¿Podemos transmitir esta última jugada? ¿Alcanzamos?
Alcanzamos y también te quería dar los máximos anotadores hasta el momento.
Ya, pero espérate, no me vaya a interrumpir ahora que voy a transmitir. Me voy a dar el lujo de transmitir esta última posesión.
Me voy a dar un lujo.
Me voy a dar un lujo. Qué agradable sujeto. Va a sacar en la mitad de Chile, en la mitad de cancha correspondiente a nuestra selección, va a sacar desde el lateral Torres. Hay preparada una jugada para que reciba. Recibe Arroyo con la posesión de la pelota. Quedan 8 segundos, 7 segundos. Le pone una pantalla alta, Hasse. Falta en contra de Arroyo. Hubo cambio en la defensa argentina. El jugador número 3 de Argentina, no me sé los nombres de quienes son, le cometió una falta a Arroyo. Va a la línea. Quedan 4 segundos y medio, 42-40 Chile.
La falta fue de Rusic.
Muchas gracias. Va a la línea Arroyo. Y ya hay un dato que te quería decir a propósito de los triples. En triples, Argentina ha intentado 26, ha anotado 8, apenas un 30%. Chile ha intentado 11 y ha anotado 1. Muy mal en triple el porcentaje de triple Chile, pero también muy bajo Argentina, y esa ha sido la apuesta de la defensa chilena. Anotó el primero Arroyo, 41-42, lanza el segundo, falla el segundo, 42-41 cae Chile en el tercer cuarto, y lanza Argentina en mitad cancha, falla, y se va al descanso este tercer cuarto, 41-42 abajo Chile. El último cuarto vamos a tener que verlo desde la casa, el final del partido. Eso fue.
Con cabritas y todo eso.
Sí, con popcorns. Ya, amigos, muchas gracias por acompañarnos.
Que tengan una muy buena semana de baloncesto.
Vamos a estar atentos al sudamericano masculino, al sudamericano, al premundial femenino en Ciudad de México, el sub-18, apoyando ahí a nuestras jugadores y jugadoras.
Muchachos, antes para ir cerrando, bueno, en los puntos, Sebastián Herrera está liderando con 15 puntos y Filipe Hasse está con 14. Y dos cosas muy muy breves. Primero que todo, es oficial, Mauricio Pinilla ya no es más jugador.
No me hables de fútbol en 3 contra 3.
Sí, no, pero...
no me importa. Yo soy fanático de la U, pero eso lo hablamos después. Es cierto, Pinilla no es jugador porque en una conferencia de prensa acaban de decir que no puede volver a la U porque los derechos federativos con Colón. Pero estamos hablando de básquetbol, Laurencio.
Y lo segundo, marcar el agradecimiento y por supuesto.
Sí, eso es importante. Eso sí.
Los parabienes.
Los saludos.
El saludo cordial para Alfonso Zúñiga Catalán, que hoy cumplió su último día en la radio. Sport seguirá con nuevos desafíos laborales. Así que los mejores éxitos de mi parte y por supuesto de toda la radio Sport y de 3 contra 3.
En especial.
Por supuesto.
Maga está desde los inicios de los tiempos con nosotros. Fue el primero que estuve con nosotros. Así que un abrazo grande a Maga, a donde quiera que lo lleve el trabajo. Nos vamos a encontrar en algún momento. Así que un abrazo grande, Maga. Que te vaya muy bien en esas nuevas pegas.
Me subo a los buenos deseos. Me sumo a los buenos deseos.
Pensé que te dijiste subo. Tengo un prejuicio contra tuya terrible, ¿te das cuenta?
Es terrible.
Ya.
Terrible.
Un abrazo, amigo. @ 3 contra 3 Twitter, 3 contra 3 Radio Sport Chile Facebook, Laurencio.
Y terminó el tercer cuarto, 42 Argentina, 41 Chile.
Exactamente.
Un punto. Vamos, Chile, que se puede. Podemos
remontar el partido. Ahí estamos en el sudamericano. Ya. Un abrazo. Chau, chau.
Muchas gracias.
Terminó el partido de hoy en 3 contra 3, el programa del básquetbol chileno e internacional. Nicolás Acuña y Matías Claro volverán la próxima semana a Radio Sport para seguir dando bote. No olvides tus zapatillas.